16 en el segmento temático de Buen Análisis, y vamos a hablar sobre la Alianza del Pacífico. Y Claudita nos cuenta cómo está la alineación.
Hoy nos acompañarán vía telefónica Andrés Espinosa, experto en temas agrícolas. También estará el profesor José Oscátegui de la Universidad Católica del Perú, Alejandro Ursúa de la Universidad Andrés Bello en Chile, Álvaro Cerda, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, Luis Antonio Fonserrada Pascal, licenciado en Física y Economía de la UNAM, y Camilo Pérez, negociador internacional.
Vamos a saludar en este momento a Camilo Pérez, el negociador internacional docente de la Universidad de AFIT.
Profesor Camilo, ¿cómo están?
Buenos días, profesor Camilo. Se cumplen 5 años de este acuerdo comercial, el de la Alianza del Pacífico, ¿no?
Así es, un proceso que todavía está pues en una etapa muy temprana, pero pues ha habido dos grandes avances en este último año, pues la entrada en vigor del acuerdo marco por fin el año pasado y ahorita pues desde el 1 de mayo el protocolo comercial. Entonces, es un proceso nuevo, pero que pues va avanzando.
Se dice que este es un mercado de 217 millones de personas, porque reúne pues a los habitantes de Colombia, de México, de Perú y de Chile.
Efectivamente, sobre todo se ha resaltado no solo ese número de habitantes, sino pues que la mayoría de estos países, y en particular México, pues son países de ingresos medios. Entonces, pues digamos que ese ha sido uno de los argumentos para presentar pues este grupo como dentro de los más viables en América Latina.
Se dice que la Alianza del Pacífico es ideal para incentivar negocios conjuntos, que brinda oportunidades para la inversión extranjera y que está abierta a nuevos emprendimientos e innovación en diversas áreas. ¿Realmente eso tan bonito que está en el papel sí se está reflejando o no?
Pues no, mire, yo creo que en este momento estamos en una etapa muy temprana para juzgarla, pues si está cumpliendo o no. El acuerdo marco, pues, entró el año pasado y ese le da la estructura institucional a la alianza, pero pues realmente los avances en materia comercial apenas empiezan a dar luego de la entrada en vigor del protocolo comercial ahorita en mayo. Entonces, pues, yo creo que apenas llevamos 15 días. Estamos en una etapa muy temprana para juzgar si ha funcionado o no, pues con la alianza, como con todos los acuerdos comerciales, hay retos, sobre todo pues yo sé que ahorita que vayan a hablar con los expertos del tema agrícola, hay algunas preocupaciones porque había algunos productos que estaban protegidos en los TLCs que teníamos antes con México, con Chile y pues con Perú en la CAN, y que ahora van a estar desgravados, pero en términos generales pues las perspectivas son importantes. En las conversaciones que nosotros hemos estado teniendo con el sector privado, pues la mayoría de ellos están muy optimistas.
¿Qué significa tener países observadores dentro de la Alianza del Pacífico? ¿Eso qué tan útil es?
Sí, pues la figura de países observadores surgió no por diseño, sino más por una necesidad, por una demanda precisamente de estos países que empezaron a acercarse a la Alianza del Pacífico y decir, mire, a mí me interesa mucho el proceso, yo quiero poder conocer más que lo que están haciendo ustedes, quiero poder asistir a algunas de las reuniones en la calidad de observador, o sea, sin voz ni voto, porque algunos de ellos pues están eventualmente interesados en hacerse parte de la Alianza del Pacífico. Pues es caso más puntual Costa Rica, que está en el proceso, que pues, básicamente le faltaba el requisito de tenerle el TLC con Colombia porque ya tenía algún acuerdo con los otros. Está el caso de Panamá, que también ha expresado interés, aunque pues es un poco más complicado por muchos temas que tenemos, en particular nosotros, Colombia, con ellos en temas de algunas salvaguardias y en el tema de cooperación en intercambio de información financiera. Pero entonces pues muchos de estos países se han interesado por seguir el proceso, pues de los asiáticos específicamente hay 9, porque recuerde, Guillermo, que se construye pues la alianza y uno de los objetivos es precisamente que sirva para esa relación con Asia, entonces pues a ellos les llama la atención eso. Pero ¿para qué sirve? Para que ellos estén más informados del proceso y pues eventualmente los que estén interesados puedan unirse a la alianza.
Profesor, ¿qué se puede decir de los temas de trabajo de la Alianza del Pacífico? ¿No son muchos los aspectos contemplados? Entidades de promoción, asuntos institucionales, comercio e integración, comité de expertos, compras públicas, cooperación, cultura, desarrollo minero, educación, estrategia comunicacional, género, innovación, mejoras regulatorias, movilidad de personas, propiedad intelectual, pymes, relacionamiento externo, servicios y capitales, transparencia fiscal internacional, turismo.
Sí, efectivamente tiene muchos frentes. Y la última vez que conté iban 19, pero puede que ya haya más.
Sí.
Y es precisamente, pues, es el a lo que le han querido apostar los cuatro gobiernos, que no sea un TLC normal en el que solo se hable de acceso a mercados, sino que entre a regir pues otros temas de que van más allá pues de la frontera, todos estos temas que usted mencionaba, pues de cooperación aduanera, de turismo, de entidades de promoción, de todo el tema de compartir las embajadas, que a propósito pues ha sido muy muy interesante en términos pues de incrementar la representación del país sin tener muchos costos. El tema de las becas ha sido también muy importante.
Ese pues, programa de la plataforma de movilidad estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico es como bueno, ¿no?
Sí, señor. No tengo las cifras exactas en este momento, pero entiendo que ya van como en la quinta convocatoria y pues hasta donde sea ha sido muy, muy interesante en términos de la movilidad de estudiantes de pregrado y de doctorados. Y ahora también tienen un programa que es muy llamativo, que es lo de vacaciones de trabajo, que un estudiante colombiano se puede ir a Chile o a México o a Perú y trabajar de forma legal, creo que es hasta un mes, y pues con esa remuneración que le den pues poderse pagar los gastos del viaje. Entonces pues eso va a ser muy interesante para ellos, porque pues le da la oportunidad de conocer muy bien la región y pues realmente ver cómo están pasando las cosas. Entonces hay instrumentos muy interesantes ahí, pues desde esa parte de movilidad de las personas que normalmente no están en un TLC y pues interesante ver que la Alianza también se haya puesto en esta tarea.
Están en la octava convocatoria de la plataforma estudiantil y académica de la Alianza del Pacífico, y ahí están integrados el ADCID Chile, que es la cooperación chilena para el desarrollo, está el ICETEX de Colombia, PRONAVEC y AMEXID de México, de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Así es. Pues yo puedo hablar de la experiencia que ha tenido la Universidad de AFID, que ya hemos recibido, tendría que verificar el dato, pero creo que ya vamos alrededor de 20 becarios de la Alianza del Pacífico, pues sí, y la experiencia ha sido muy grata con ellos, pues conociendo el país y la ciudad y pues llegando a entender pues desde nuestro punto de vista las necesidades de la región. Entonces pues yo creo que en la medida que se promuevan ese tipo de interacciones, pues eso nos puede ayudar no solo a conocer mejor los países, sino pues quién quita que surjan oportunidades de negocio futuro. Finalmente pues bueno, estos estudiantes en algún momento se convertirán en los empresarios o en los gobiernos de sus países.
Y es muy interesante eso del programa del voluntariado juvenil de la Alianza del Pacífico, ¿no?
Sí, señor.
Para jóvenes menores de 18 a 30 años.
Así es. Una iniciativa pues que pues tomó forma el año pasado. Personalmente todavía no conozco pues experiencias, pero creo que puede ser muy interesante, pues también contribuyendo pues a precisamente a eso que le decía, esa conectividad persona a persona entre los diferentes países de la Alianza.
Y es que ese programa del voluntariado incluye áreas de medio ambiente, de sustentabilidad, de deporte, de movilidad y de educación.
Correcto. Eso. Sí, precisamente áreas en las que pues también tiene grupos de trabajo la Alianza. Pues dentro ahorita que estábamos haciendo la lista, sí, ese, pues efectivamente el tema de cooperación ambiental y de desarrollo sostenible es un tema que le ha querido apostar la Alianza. Pues cuando se definió esa agenda de cooperación, ese fue uno de los temas prioritarios, porque finalmente pues es un tema de interés común para los cuatro países y en los cuales pues tradicionalmente no le habíamos puesto muchísima atención. Entonces pues es interesante ver cómo desde desde este mecanismo, desde la alianza, pues al menos se dan unos primeros pasos para establecer una agenda común entre estos cuatro países en términos pues de cooperación en protección ambiental y desarrollo sostenible.
Y tienen unos programas interesantes para hacer turismo también, ¿no? Para conocer los destinos de Chile, de Colombia, de México y de Perú. Y hablan de una travesía multicultural.
Sí, de cierto modo. Con eso ha habido dos avances muy interesantes, Guillermo. Uno fue el tema de las visas, que bueno, nosotros no necesitábamos visa para Perú y para Chile, pero sí la necesitábamos para México. Y se removió esa restricción en virtud de la alianza. Y pues eso es un avance para un país como Colombia, pues que todavía tenemos tantas restricciones en movilidad en ese sentido por requisitos de visa. Y también sí, como usted decía, hay mucha cooperación en materia de promoción turística. Se están haciendo pues unos programas para incentivar el turismo al interior de la región. En nuestros temas de investigación, pues yo que estoy también metido en los temas de Asia, los cuatro países están trabajando en Asia de la mano para hacer pues como ferias turísticas.
Pero profesor, en ese caso, en ese caso de la ASEAN, de la Asociación de Naciones del Sudeste, de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ahí hay algo para tener en cuenta, y es que los dos que están más adelantados como que quieren ayudar, que son Chile y Perú, ¿no?
Correcto.
Se han dado algunas reuniones de relacionamiento externo para la Alianza del Pacífico, como ellos que están adentro como tratando de llevar a los otros dos, ante el retraso que nosotros habíamos tenido.
Sí, pues sin duda el gran beneficiado de que haya pues esta estrategia común hacia el Asia-Pacífico, pues que es algo que todavía está en unos pasos iniciales, todavía no hay una estrategia común de la alianza, pero se está trabajando en ese sentido, sería Colombia, porque sin duda, pues Perú, Chile, hasta cierto punto incluso México ya tienen un camino muy recorrido en Asia, mientras que nosotros, pues, si bien hemos hecho cositas, pues estábamos pues mucho más atrás que ellos, entonces nosotros de verdad seríamos los que más nos beneficiaríamos de la existencia de este mecanismo. Y está pues el diálogo con ASEAN que usted mencionaba, que a propósito se reunieron en estos días ya por tercera o cuarta vez. Ese pues es un foro que está establecido ya, y entiendo que ahora lo que quieren es establecer un mecanismo que no solo reúna a los gobiernos, sino también empresarios de las dos regiones. Desde ahí pueden surgir cosas interesantes. También hubo el año pasado un diálogo Alianza del Pacífico APEC, que pues se sabe que el tema de APEC ha sido uno de los grandes pendientes de política exterior de Colombia desde los 90, y pues es muy complicado entrar, pero se logró establecer pues este diálogo entre los presidentes de la Alianza y los líderes de APEC en noviembre del año pasado, y la idea es que lo hagan otra vez este año en Perú. Entonces, pues es otra puerta que estamos tocando ahí a nivel institucional gracias a la alianza.
Profesor Camilo, ¿cómo está de tiempo? ¿Nos puede seguir acompañando mientras...?
Hay problema.
Mire, le quiero presentar, y usted precisamente estaba tratando de poner el tema, pero vamos a hablar con Andrés Espinosa Fenwart. Él es experto en temas agrícolas y consultor internacional y es profesor de la Universidad Sergio Arboleda. Doctor Espinosa, muy buenos días.
Buenos días, mucho gusto, ¿cómo está?
Como siempre,
saludo a todos sus oyentes.
Como siempre, ya que usted saluda a mis oyentes, yo saludo a su padre, que ojalá esté bien de salud, que ojalá siga así de lúcido y fuerte como siempre.
Le agradezco mucho, él escribió hoy en el diario El Tiempo, por favor, y recomiendo que lo lea.
Sí, señor.
Ahí está. La política de promoción de exportaciones, sí, señor.
Me imagino que había hablado algo con usted al respecto, de pronto.
Pues ¿O no? Así como yo lo leo, él también me lee.
Ah, se leen, sí, señor.
Tenemos una logia de lectura mutua, sí, señor.
Sí, señor. Bueno, la Alianza del Pacífico dice que estamos libres de aranceles en el 92% de los productos que se comercializan en los cuatro mercados. Y usted ha estado muy preocupado por lo que significa que la Alianza del Pacífico vaya a perjudicar el agro colombiano. ¿Nos puede explicar ¿cuál es el aspecto en el cual están esas preocupaciones suyas?
La razón en el fondo es muy sencilla. Colombia tiene desde el año 1974 una zona de libre comercio con Perú, por tanto tiene totalmente liberado el comercio con ese país. Ahí no hubo degravación adicional. En el caso Colombia-Chile, tenemos un tratado de libre comercio vigente que primero fue un acuerdo de complementación económica, y ese tratado establecía que Colombia tenía liberado totalmente el mercado de aquí hacia allá, en tanto en agricultura como industria. Entonces no tenemos absolutamente nada que ganar en ese mercado. Sin embargo, en el acuerdo comercial que se hizo, primero G3 y luego el TLC con México, se reservó el tema agrícola porque no hubo acuerdo con México. Y finalmente, pues a través de la Alianza Pacífico se negoció el paquete agrícola con México, que es la principal desgravación que habría en los próximos años. Ahí están los productos más sensibles. Pero realmente ahí no tenemos por ahora nada que ganar, porque los productos de interés exportador de Colombia, como café, no son desgravados desde el primer día. Reciben aranceles muy altos, pedidos de desgravación muy largos, lo cual va a impedir que Colombia exporte café a México.
La desgravación de la Alianza del Pacífico está proyectada entre 3 y 17 años.
Exactamente, en el caso de los productos...
O sea, quedan 12.
Sí, porque ya arrancó. Realmente es una de las cosas perversas que ha habido, es que la desgravación arrancó en el año 2014, a pesar de que estamos en el año 2016. Porque es el único acuerdo comercial que se le puso fecha inicial, 1 de enero del año 2014, cuando todos los acuerdos empiezan a regir desde el momento en que se aprueba el protocolo o el Tratado de Libre Comercio. En este caso, la desgravación empezó a regir desde el primer día de la firma, no desde el primer día de su implementación, previa aprobación por parte de la Corte Constitucional. Pero déjeme terminar, esto es muy sencillo. México, por ejemplo, exigió la exclusión del azúcar, que es uno de los principales productos de exportación de Colombia. Entonces ahora, pues, funcionarios oficiales dicen que vamos a apostarle a la integración a través de la acumulación de origen, que vamos a poder integrarnos a las cadenas globales, con el propósito de que Colombia pueda vender materias primas, llevarlas a México, a Perú, a Chile, y de allí exportarlas al Asia. ¿Por qué así? Porque Colombia no tiene ningún acuerdo comercial todavía implementado con el Asia, mientras México, Chile y Perú, pues, son muy activos en el Asia desde hace más de 30 años. Entonces Colombia no se podría beneficiar solamente de enviar materias primas, pero las principales materias primas, como pueden ser café, azúcar, frutas, pues tienen exclusiones o desgravaciones. Entonces realmente no se le ha dicho la verdad al país de cómo fue la negociación, cómo realmente se privilegiaron los intereses de los mexicanos sobre los intereses de Colombia. Eso es una realidad que vale la pena decirlo con todas las letras. No puede ser de otra manera. Si no, pregunten a los cafeteros cuándo piensan exportar café a México. Pues hay que esperarse más de una década para poderlo hacer. Así sea café verde o sea café procesado, la verdad la situación es mala para los productos de exportación de Colombia. Ahora, mientras Colombia no tenga acuerdos comerciales con el Asia, este acuerdo de Alianza Pacífico no le sirve a Colombia. Le sirve a México, le sirve a Chile, le sirve a Perú, que son parte de todos los grupos, sean tratados de libre comercio, sean grupos de estudios, sean grupos de trabajo, de lo que sea. Ellos participan en todos los procesos, incluido el último acuerdo de negociación más importante que se ha hecho en los últimos años, que es el acuerdo transpacífico, donde están prácticamente todos los países del Asia, excepto China, con Estados Unidos. Colombia no hace parte de esa negociación, entonces no podrá decir que va a exportar al Asia a través del TPP, porque no lo puede hacer. Las normas de origen no lo van a permitir. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? La verdad, en el fondo, lo que se está buscando es poder exportar productos de México y de Chile a nivel agrícola a Colombia, lo cual va a incrementar el déficit de la balanza comercial, porque no podemos utilizar la Alianza Pacífico como plataforma, porque no tenemos, los productos no fueron bien negociados, las materias primas, y los productos terminados pues tampoco tendrán acceso. Debe poner un ejemplo. Hace poco, bueno, creo que fue el año pasado, una compañía de cigarrillos muy conocida en el país...
va a hablar de Protabaco.
Cerró sus puertas.
Protabaco, ¿no?
Sí, exactamente. Cerró sus puertas ¿Y qué hizo? Pues realmente lo que hizo es que trasladó la manufactura a Chile. Colombia se volvió, como lo era en la época de la colonia, un productor de hoja de tabaco. Colombia le vende hoja de tabaco a esta fábrica establecida en Chile. Chile naturalmente importa tabaco de otros orígenes, porque el cigarrillo requiere diferentes orígenes, entre ellos el colombiano, que es de excelente calidad. Pero Colombia perdió la manufactura, perdió los trabajos, perdió el valor agregado. Eso es lo que quiere hacer Alianza Pacífico, condenarnos a la exportación de algunas, y son pocas, materias primas, para que el valor agregado se traduzca en mayores empleos en Chile, en Perú y en México, para que ellos puedan exportar a Asia. Nosotros no lo vamos a poder hacer. Sería una ingenuidad pensar en esa dirección, porque no tenemos los acuerdos comerciales. Las normas de origen no nos permiten exportar valor agregado a ninguno de estos países, a menos que pongamos en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Corea, que firmemos finalmente un acuerdo con Japón, que decidamos negociar con China, que finalmente nos acepten entrar al TPP, que podamos entrar a la PEC. Todo eso son ilusiones hasta que no concretemos una verdadera vocación pacífica. Y lo otro es que el país históricamente se ha olvidado del Pacífico. Basta ir a Buenaventura y a Tumaco para ver la pobre infraestructura que tiene Colombia. Y compárenlo usted con la que tiene, por ejemplo, el puerto de Callao en Perú, o el puerto de Santa Cecilia en Chile, o los 22 puertos que tiene México sobre el Pacífico, una infraestructura fantástica para poder exportar hacia el Asia. Colombia ha vivido de espaldas al Asia, esa es la realidad. Siempre estamos a tiempo para corregirlo, pero hagámoslo integralmente. Esa es mi tesis, hagámoslo integralmente, hagámoslo de verdad, no solamente en el rótulo, como dice Alianza del Pacífico.
Doctor Espinosa, mire, usted hablaba del café. El café se produce de muy buena calidad en Centroamérica y les queda más cerca de México. En frutas, México es un paraíso. Ahora nos pone a usted el ejemplo de la famosa Protabaco, que lamentablemente fue adquirida por la British American Tobacco, y una de las marcas líderes de cigarrillo en Colombia. El Mustang ya lo están fumando los consumidores y es hecho en Chile. Y no trae las características de lo que hacía Protabaco acá, en términos de abrir el paquete de la calidad de producto. Es un cigarrillo diferente al que hacían aquí en Mustang. Entonces, pues la verdad, en ese aspecto, usted tiene toda la razón, yo le entro un poco más a los detalles, ¿no?
Mire, yo conozco bien el tema de Protabaco porque yo trabajaba en el Ministerio de Agricultura cuando ese negocio se hizo.
¿Cuándo era de los Bartikoski, creo que era?
Sí, realmente ellos solicitaron, la multinacional solicitó autorización para comprar Protabaco porque de esa manera adquiría el 45% del mercado nacional, una posición dominante en Colombia. Entonces se la autorizó el Ministerio, dijo, autorizamos la venta de esta compañía siempre y cuando ustedes mantengan la manufactura y mantengan la fábrica de cigarrillos en Colombia. Ellos lo hicieron por varios años, pero el momento en que surgió Alianza del Pacífico, vieron la oportunidad, ¿no? Pues aquí lo que vamos es exportar materia prima, cerremos la planta y la trasladamos a Chile. Eso fue lo que hicieron. Realmente en el fondo, pues eso es lo que nos va a traer Alianza del Pacífico, un traslado del valor agregado de Colombia hacia nuestros socios comerciales para que ellos exporten valor agregado y Colombia se quede centrado en la producción y exportación de materias primas.
Y es que en el tabaco,
en el mundo.
Doctor Espinosa, y es que en el tabaco no hemos hecho nada de negocio, ¿no? Porque le vendimos la compañía colombiana de tabaco, compañía insigne, a los señores de Marlboro. Y los otros, que eran los que le competían los de Protabaco, entonces vendido a la British. Quedamos en manos, pues, de las dos compañías multinacionales.
Sí, pero la gran diferencia es que con la compañía norteamericana sí tenemos la planta aquí, los trabajos siguen aquí, y el trabajo pues sigue...
Por lo menos la compañía colombiana de tabaco sigue haciendo el famoso piel roja, ¿no? El peche.
Así es.
Sí.
Pues yo creo que el caso del tabaco es emblemático y explica cuál es mi preocupación. Ellos ya lo vieron, los chilenos vieron cómo era el negocio y se llevaron la manufactura. Sería dramático que a través de Alianza Pacífico la manufactura se fuera hacia los socios comerciales y Colombia se quedara exportando materias primas. Ya somos dependientes en el tema minero energético. Sería dramático que en el sector agropecuario, que es de lo que se trata hoy, Alianza del Pacífico, estuviéramos en la misma situación. Yo personalmente creo que es un error.
Doctor Espinosa, pero mire, usted ha dicho que el tratado internacional peor negociado de la historia y el más lesivo para la agricultura y el empleo en el campo colombiano es precisamente este, el de la Alianza del Pacífico.
Así es, por varias razones. Primero, porque este es el primer acuerdo comercial que no se concertó con el sector privado. Realmente hubo en todo momento un desinterés de trabajar con el sector privado, no hubo concertación previa como la hubo en todos los demás tratados de libre comercio, y aquí realmente fue una negociación a puerta cerrada sin tener en cuenta el punto de vista del sector privado. Esa es la razón por la cual se utilizaron mecanismos como los de muerte súbita, y es que realmente los productos de nuestro interés defensivo, que son de interés ofensivo de nuestros socios comerciales, tienen degradaciones dramáticas de 30 hasta 40, 80% el primer día. Naturalmente eso es para permitir la entrada a Colombia, eso no es para vender al Asia, eso es para permitirle a México, especialmente a Chile, que exporte productos agropecuarios a Colombia. Pero no, porque como le digo, tenemos una zona de libre comercio, ahí no hay ningún impacto comercial de ninguna naturaleza, porque ya estamos desgravados ambos países hace más de 30 años. Entonces, pues yo sí tengo que decir, lo he dicho varias veces, que esto se negoció a espaldas del sector privado, y hay cartas de la Sociedad de Agricultores de Colombia que lo certifican así. El sector privado no fue tenido en cuenta en esta negociación. Fue innecesario, no era necesario hacer esto. Es más, dentro del Ministerio de Comercio se creó una oficina que se llama la Oficina del Negociador. Hay un negociador, el despacho del negociador, el que se encarga de los tratados de libre comercio desde hace más de 12 o 13 años. Esta negociación también se le quitó a la oficina del despacho del negociador y se le dejó al viceministro. El viceministro de Comercio fue el encargado de negociar, que era en un grupo que se llama el grupo El GAN, ¿sí?, el grupo de alto nivel, que fue el que se encargó de negociar esto, y realmente ellos no tenían funciones de negociación, para eso estaba la oficina del despacho o el despacho del negociador. Pero no, se hizo a nivel de viceministros con el propósito de poder tomar decisiones rápidas, y así fue como ocurrió. La prueba de ello es que el acuerdo marco pues sufrió un traspiés importante en la Corte, se hundió en la primera ocasión, y el Fondo de Cooperación del Pacífico, que es un elemento también muy importante, pues la Corte Constitucional también lo declaró inconstitucional porque tuvo un vicio de trámite insalvables en el Congreso Nacional. Entonces, pues esto se hizo a las volandas, no se hizo con el cuidado correspondiente, y están los resultados. Tal vez de lo más interesante que podría tener Alianza Pacífico, que es el Foro de Cooperación, pues no se puede implementar porque se hundió en la Corte Constitucional por vicios de trámite en el Congreso. Quiere decir que el Ejecutivo no estuvo pendiente de este proceso, a pesar de que han dicho que es de lo más importante que se ha hecho en los últimos años.
Y los carros sí están entrando todos de México, ¿no?
No, naturalmente que sí, pero es una grabación que se hizo, eso se hizo en el G3, ahí se utilizó por primera vez el concepto de muerte súbita, porque 10 años sin desgrabación, el año 10 la desgrabación completa, y la verdad, los mexicanos negociaron muy bien las normas de origen para garantizar que ellos pudieran exportar sus vehículos a Colombia y Colombia tuviera todas las dificultades del mundo para exportar nuestros vehículos a México. La verdad, los mexicanos son buenos negociadores y han demostrado que han superado a los nuestros en este país.
Además, pudieron hacer un buen tratado con los Estados Unidos, precisamente ese NAFTA, ¿no? Lo pudieron hacer bien porque sí les ha beneficiado, lo que no podemos mostrar nosotros según la balanza cambiaria que tenemos con los Estados Unidos de América.
Claro, es que compartir 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos es una cosa fantástica, no tiene sino México. Bueno, de alguna forma Canadá, entonces tiene condiciones naturales. Y México, hay que decirlo, tiene muy buenos vecinos. Pero nosotros sí estamos muy mal de vecinos. Venezuela, pues, le cierra la frontera a los colombianos. Ecuador nos impone una salvaguardia para frenar el comercio. Panamá, pues, cierra las fronteras también y ha hecho la vida muy difícil en materia de normas de origen. La zona libre de Colón realmente no es la más transparente de todas. Entonces, mientras México tiene un supervecino en el norte, nosotros tenemos vecinos que cada vez frenan el ímpetu comercial de Colombia. Y la verdad, pues estamos viendo los resultados en la balanza deficitaria cada vez más creciente.
Y de lo que podríamos hacer a través del Pacífico, pues usted ya lo había dicho, no tenemos infraestructura y el Pacífico al otro lado está muy lejano.
Sí, muy lejano, pero no se va a mover de ahí. Nosotros sí tenemos es que aprovecharlo. Yo sí creo que evidentemente todos los estudios muestran que las tasas de crecimiento a nivel mundial se movieron de la periferia norte hacia el Pacífico. Desde hace más de 30 años, pues China ha sido el motor, lo fue antes Japón. El Asia-Pacífico, pues es una región que Colombia tiene que, a la cual tiene que insertarse. hace, pero eso se hace con acuerdos comerciales. Dice usted, por ejemplo, que la primera vez que se hundió el Tratado de Libre Comercio con Corea, se hundió porque se prefirió sacar adelante Alianza Pacífico. Y en esa situación, pues se le dio importancia a la Alianza Pacífico y se hundió Corea. El trato con Corea finalmente salió, aunque salió con unas pequeñas salvedades en materia de manejo por parte de información y de política por parte del Banco de la República. Pero ese acuerdo hay que implementarlo a la mayor brevedad, porque esa es la puerta de entrada al Asia. Y eso todavía pues se demora unos meses.
Doctor Andrés Espinosa Fenwerder, muchas gracias por acompañarnos en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por esas guías y por esas explicaciones que nos dio en el día de hoy para entender la Alianza del Pacífico.
Yo le agradezco mucho por su llamada. Un saludo a sus oyentes.
Que esté muy bien y que le vaya bien con sus alumnos de la Universidad Sergio Arboleda.
Ya me están esperando.
Sí, señor. Gracias, que esté muy bien. Profesor Camilo. Profesor Camilo. Camilo Pérez. Profesor Camilo. ¿Aló? Es que yo le había dicho que si nos podía seguir acompañando. ¿Estamos llamándolo nuevamente? Sí, porque verdaderamente que es grave lo que plantea el doctor Espinosa, en el sentido y como acusa directamente y como dice que es el peor tratado que se ha celebrado de libre comercio. El protocolo de la Alianza del Pacífico con Chile, con México y con Perú. Pero pues además esto lo que revela, y eso yo no lo sabía, lo acabo de saber en el día de hoy cuando él nos lo cuenta, es que entonces si el de los Estados Unidos no ha funcionado, entonces ¿qué está pasando precisamente con este de la Alianza del Pacífico? Que parece que tampoco funcionó. Entonces ya llevamos dos que están definitivamente confirmados que no nos han servido. Ya está el profesor Camilo Pérez. Profesor Camilo.
Guillermo, qué pena, se nos cayó la llamada.
Eso es culpa de los operadores, que son unos mediocres y solo piensan en sacarnos la plata. Eso es la verdad, profesor. Eso es entre
eso
todos.
A veces pasa.
Esta sección es patrocinada por los señores de Claro, por los señores de Avantel, por los señores de Movistar, por los señores de Tigo. Todos en el mismo talego del mal servicio y del alto costo. Pero no es culpa suya, profesor, es culpa de quienes hicieron los negocios.
Esas cosas pasan, Guillermo.
Sí, señor.
No, estaba escuchando pues al señor Espinosa, muy, muy interesante. Pues estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice respecto al sector agrícola. Pues ya le decía al principio, compartimos pues esta preocupación por algunos productos clave que antes no estaban desgravados y ahora sí, y pues el caso de México es particularmente sensible. Y creo que en eso pues estamos en mora de pensar pues alguna estrategia a nivel país, cómo vamos a atender ese frente para que no afecte pues tanto al sector agrícola.
Profesor, profesor Camilo, ¿usted ha tenido oportunidad de leer el protocolo adicional al acuerdo marco de la Alianza del Pacífico? Que trae sus disposiciones iniciales y que trae el asunto de acceso a mercados. Usted, como que es un experto en el tema, ¿cómo ha revisado todo ese documento?
Sí, no, pues no, efectivamente nosotros hemos hecho pues la lectura del documento pues capítulo por capítulo. Precisamente ahora estamos haciendo ese ejercicio.
Y es largo, ¿no? Es bien largo.
Es bien largo, sí, señor, pero no es nada comparado con el TPP. Ese es el otro al que me estoy ahora enfrentando para analizarlo, a ver qué nos esperaría si eventualmente entramos. Pero en todo caso, sí, pues el tema de acceso a mercados pues es siempre el tema más controversial en los acuerdos. Pues eso siempre es precisamente lo último que se acaba de negociar, porque es pues donde hay mayores sensibilidades. Y pues el caso de la alianza no es la excepción. Y como hemos estado hablando, pues normalmente pues el tema agrícola es bien complicado. Pues la propia OMC, que se supone pues que rige a nivel multilateral, permite una cantidad de excepciones en los temas agrícolas, y es porque es precisamente muy difícil de llegar a un acuerdo. Entonces pues es apenas natural que ese tipo de dificultades surjan también en un acuerdo a nivel regional como la alianza.
Y es que en ese documento que yo le estaba preguntando, empieza con 20 hojas de aclaraciones, ¿no? de todo lo que significan los protocolos y da toda una explicación que tendría uno que ser como un especialista como usted en todo lo que es aranceles, en importación, en exportaciones.
Y luego todos los anexos que también pues tienen las listas de desgravaciones con las diferentes categorías y pues toma de verdad tiempo entenderla, pero bueno, así son todos los acuerdos, pues eso no es una sola característica de la alianza, pues eso, todos los acuerdos pues tienen esos compromisos técnicos, y no es porque ellos quieran engañar o enredar a la gente, sino pues que muchas veces la negociación implica que haya que tener esas sutilezas y esos comentarios técnicos para pactar lo que debe ser y no una cosa que quede pues como de con errores para la interpretación.
Profesor, ¿y en su conjunto a usted le parece bueno ese protocolo adicional al acuerdo de la Alianza del Pacífico? ¿O precisamente por haber arrancado mal, ahí vuelven y, como se dice popularmente, vuelven y nos ganan o vuelven y nos enhebran?
No, mire, a mí me parece que en el conjunto el protocolo adicional es un buen acuerdo. Estoy de acuerdo que hay dificultades y que pues va a haber un periodo de transición difícil, sobre todo en el tema agrícola que ya hemos venido hablando, específicamente pues en el caso de México, porque ya, como lo decía el señor Espinosa, pues efectivamente teníamos completamente libre el mercado peruano y el chileno. Creo que había unas excepciones que pues ahora son menos, pero me parece que ahí hay cosas que son muy valiosas. Pues yo no desestimaría el tema de la acumulación de reglas de origen. Como le decía ahorita, nosotros hemos tenido pues como conversando con varios empresarios y con frecuencia eso es lo que ellos nos mencionan como esa gran ventaja que ellos ya están viendo de la Alianza del Pacífico. Nos dicen pues que eso les ha permitido poder llegar a mercados como México. En el sector de los de autopartes hay pues como algunos triunfos que ha habido gracias a esta acumulación de reglas de origen. En la manufactura de alimentos también había algunos empresarios que nos han dicho pues que esto es algo que ellos ven con buenos ojos y que les está sirviendo para hacer pues unos productos con unas mejores calidades y pues que puedan entrar a estos mercados. Entonces yo creo que eso fue pues una cosa muy valiosa.
Pero eso sí son...
De acuerdo, Marco.
Eso sí son realidades en la balanza cambiaria, porque mire, yo estuve durante todo el mes de diciembre en México y me la pasé revisando supermercados, almacenes, todos los negocios, a ver qué encontraba de Colombia, y lo único que encuentra uno son mariachis y una que otra chica que baila. Productos colombianos, productos colombianos que uno encuentra en México, productos de mercadeo, de consumo masivo. Fíjese el caso colombiano en este momento. La crema dental Colgate nos está llegando, precisamente toda desde México.
Sí, señor. Pues no, yo prometo hacer la tarea en México ahorita a final de mes, pero ya la hice en Perú, y en Perú sí tiene muchos productos colombianos.
Sí.
Obviamente, pues ahí está el antecedente que ya tenemos esa comunidad andina y unas cadenas de aprovisionamiento pues que existen desde los 90, pero en Perú sí ve uno muchos productos colombianos.
Sí, pero en las cifras todavía no se revela lo que hay, porque es que además la balanza se puede desequilibrar mucho cuando nos empiezan a traer los vehículos desde México, ¿no? Porque es que los vehículos no son, pues, no son baratos.
Sí, pues ya eso es una realidad. Ya pues tenemos una balanza deficitaria con México, y pues sin duda los vehículos y los electrodomésticos pues son un componente grande de ese déficit que tiene Colombia, pero pues ya eso es algo que estaba pactado en el G3. Pues digamos que en ese tipo de productos no hay grandes novedades en la alianza. Eso ya era una negociación que habíamos hecho pues años atrás con el G3, y después pues cuando se salió Venezuela con el TLC que renegociamos con México, pero eso fue pues la década pasada.
Profesor Camilo, nos sigue acompañando, ¿no?
No, me tengo que...
Ah, ya se tiene que ir.
Guillermo.
Lástima.
Pero yo les agradezco mucho la invitación a conversar con ustedes, pero sí, tengo que correr para otra reunión.
Profesor Camilo Pérez, negociador internacional y docente de la Universidad de AFIT, gracias por estar con UN Radio.
Gracias a ustedes, un buen día.
Que esté muy bien. Vamos a saludar a Alejandro Urzúa, es un doctor en Economía y Empresas, es director de Extensión de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello en Chile. Profesor Urzúa, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo está, Guillermo?
Bien, sí, señor. Profesor Urzúa, ¿qué comentarios tiene usted sobre lo que significa la Alianza del Pacífico, en la cual llegamos nosotros, los colombianos, a negociar con tres países que indudablemente se ven un poco más fortalecidos y con mucho más bagaje en lo que respecta a ese tipo de relaciones internacionales? Perú y Chile, pues ya van un poco más adelantados, y ni qué decir de México, que por intermedio de ese NAFTA tiene unos negocios asegurados con los Estados Unidos de América. ¿Cómo es la mirada que usted como chileno le da y como experto en economía a la Alianza del Pacífico?
El Asia Pacífico viene a fortalecer, ¿no es cierto?, la posición de los países limítrofes, valga redundancia, hacia esta cara del océano, y el cual viene de alguna manera a robustecer la posición que tiene Chile como una nación abierta al mundo en términos de tratados de libre comercio. De hecho, Chile hoy día ocupa el octavo lugar a nivel mundial de países con mayor cantidad de tratados de libre comercio, y eso obviamente ha traído una serie de beneficios a la economía chilena. De alguna manera, este modelo económico que se plantea, se llama desde hace 30 años en Chile, plantea, dice, bueno, en este caso Chile es bueno para producir fruta, cobre, harina de pescado, celulosa, y el resto, y vino, y el resto, de alguna manera vamos a ver la forma de cómo lo importamos y hacemos un intercambio comercial en base hacia nuestros productos.
¿Nota alguna diferencia desde el punto de vista y ventajas que tiene, por ejemplo, Chile y Perú, que ya están metidos en la ASEAN, mientras Colombia no lo tiene?
Sí, lo que podría haber yo la oportunidad es que he tenido de conocer que he estado en su hermoso país, me doy cuenta que efectivamente tiene una mayor cantidad de productos nacionales, muchas líneas, y de alguna manera Chile, cuando uno ve el mix de productos que se ofertan hacia los consumidores, tenemos más bien un mix mucho más internacional con respecto al que poseen ustedes. En ese caso, eso se traduce en beneficios para los consumidores que están pudiendo optar en un mix bastante más amplio de productos, y como consecuencia también con una alta variedad de precios y calidades que el cual puede ir eligiendo. Eso, de alguna manera, yo diría que son la principal diferencia que se ve palpable en el mercado de la gente de a pie, digamos, que yo pueda ver producto y mayor variedad de productos, y a un nivel en cuanto a valores, ¿no es cierto?, que estén bastante más acorde, más competitivos. No como pasa, ¿no es cierto?, en Colombia, que realmente uno ve, o en otros países que tienen medidas un poquito más proteccionistas, en donde uno ve, ¿no es cierto?, que el producto nacional tiene un, ¿no es cierto?, un producto más barato que lo que se está comercializando los productos internacionales.
Profesor Alejandro, fíjese que alrededor de estos asuntos de estos tratados y de estos protocolos comerciales aparecen unas figuras que no fueron precisamente para las cuales se desarrolla una institución como la Alianza del Pacífico, y es que ha aumentado la movilidad gracias a los acuerdos diplomáticos, por ejemplo, para que entren colombianos a Chile sin visa. Y eso les está cargando algunos problemas, porque no precisamente todos los que llegan son deseables, llega uno que otro indeseable.
Bueno, eso pasa en todos los fenómenos migratorios. Chile ha tenido una particularidad que se ha ido acercando a la realidad de países desarrollados de tipo España o Portugal, que en procesos de bonanza económica se ha generado procesos migratorios bastante marcados. Hoy día llama la atención, por ejemplo, mirar gente... Perdón, hace 5 o 10 años atrás en Chile, ver una persona de raza color negra, afroamericana, era muy difícil. Hoy día vemos con bastante más común y con bastante habitualidad ver gente, ¿no es cierto?, afroamericana, proveniente de República Dominicana, proveniente de Haití, proveniente también de la propia Colombia. Y también tenemos, ¿no es cierto?, como consecuencia que esa ha llegado con mano de obra de baja calificación. Pero también hemos tenido fenómenos migratorios de gente que, ¿no es cierto?, colombiana, profesionales que se han venido a integrar, y la verdad se han integrado con mucho éxito al mercado chileno.
Pero ha habido algunas quejas, ha habido algunas quejas en la prensa respecto al comportamiento, al estilo que de pronto llegan a querer imponer los colombianos.
Sí, bueno, en país, principalmente esto se ha visto mucho más marcado en país, en las ciudades que están más cercanas a la minería. La verdad que el fenómeno migratorio colombiano en la región de Antofagasta, que es la ciudad más grande que está cerca del mundo minero, el cobre, en el sector norte de Chile, ha tenido una alta influencia y un alto fenómeno migratorio por parte de colombianos de mano de obra de baja calificación, y obviamente con ello se han generado unos ciertos problemas. De hecho, me acuerdo que hay una resca poco violenta cuando hubo un partido entre Chile y Colombia por las clasificatorias mundial, y hay una calle que prácticamente es como prácticamente suele estar en Bogotá o en Medellín, y eso obviamente ha generado algún tipo de roce en la sociedad con un nivel más bajo de educación. Pero en términos generales, yo diría que la gente de Colombia ha sido un aporte también que ha llegado a la economía chilena, y tenemos también, nosotros como chilenos ya nos hemos acostumbrando un poco más a este fenómeno migratorio.
Ahí en el asunto del transporte, precisamente en la capital, ¿no?
Exactamente, el transporte hemos tenido, pero fuertemente yo diría que el fenómeno se palpa fuerte, el fenómeno migratorio colombiano es principalmente en Antofagasta y en la zona minera.
Profesor Alejandro, ¿usted sí cree que una asociación de cuatro países, Colombia, México, Perú y Chile, pueda contrarrestar, pueda ser suficiente para los embates, por ejemplo, de asuntos y de convenios como el TTIP?
No, la verdad que son situaciones bastante más pequeñas, ¿no? El impacto que puede tener son una economía, ¿no es cierto?, que está en torno a los 120 millones de habitantes versus, ¿no es cierto?, el TPP, que agarra una cantidad, ¿no es cierto?, enorme de habitantes. Estamos hablando de varios miles de millones de personas. Obviamente es marginal, pero sí creo que este tipo de ayuda, principalmente, hay que entender, yo creo que el mundo, como lo planteó David Fitchman en un bestseller del año 2009, que decía que la Tierra es plana. Tenemos que entender nuevamente que la Tierra es plana y que la forma de poder competir con éxito hoy día en una economía global como la que estamos viviendo hoy día, con consumidores que también estamos globales. O sea, hoy día, cuando yo estuve en Bogotá hace tiempo atrás, me di cuenta que la gente y los niños quieren la camiseta de James Rodríguez del Real Madrid, no quieren la camiseta, ¿no es cierto?, de Medellín, o ¿no es cierto?, de la América. Lo mismo pasa en Chile, el muchacho ya no quiere la camiseta de fútbol de Colo-Colo ni la Universidad de Chile, sino que quiere la camiseta de Barcelona o quiere la camiseta de Arsenal, donde está jugando hoy día Alexis Sánchez. Eso, de alguna manera, es un fenómeno que tenemos que entenderlo, que los consumidores también nos estamos transformando en consumidores más universales, y la forma que tenemos naciones como Colombia, como Chile, como Perú, de competir con éxito en un mercado global, es entender que las alianzas son los mejores caminos para poder ser más competitivos.
Profesor Alejandro Ursúa, desde la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello en Chile, gracias por sus comentarios en el día de hoy.
Gracias a usted, Guillermo, por la invitación. Que esté muy bien y nos vemos en la próxima oportunidad.
Gracias. Y ahora saludamos a Luis Antonio Fonserrada Pascal. Él es licenciado en Física y Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Economía y es director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado en México. Profesor Fonserrada, muy buenos días.
Muy buenos días. Es un gusto estar con ustedes.
Usted, que ha estudiado el tema, que ha revisado, ¿qué comentarios nos puede hacer precisamente para evaluar lo que representa la Alianza del Pacífico, Colombia, México, Perú y Chile?
Yo creo que es una iniciativa, esta Alianza del Pacífico, muy importante. El comercio en el mundo en general se ha estado contrayendo de manera muy importante. Exportaciones e importaciones han caído, han tenido tasas de crecimiento, no solamente cercanas a cero, sino en muchos casos negativas. Es decir, hay una verdadera contracción del comercio internacional. Y esto afecta a todos los países exportadores e importadores de manera importante. Una alianza comercial y una alianza como la Alianza del Pacífico nos parece que va mucho más allá de solo la parte del comercio, porque así está planteada. Es un área de integración completa, debe impulsar no solamente el intercambio de mercancías, sino, yo diría, lo pondría así, el intercambio de ideas, el intercambio de innovación, de proyectos, de avances tecnológicos, por supuesto también el tránsito de personas, y en ese sentido, una alianza como la nuestra puede de manera muy importante, si no aislarse totalmente de las tendencias contraccionistas y expansionistas que de pronto vienen, sí al menos crear una zona que se mantenga sin tener que sufrir los efectos, por ejemplo, de que se cayó la economía china, o por ejemplo, que la economía europea reduce su crecimiento, de tal manera que el comercio, los flujos de capital, la inversión entre nosotros en proyectos productivos pueda perfectamente mantenerse en el tiempo y lograr el avance, la creación de empleos, la mejora del salario real, del poder adquisitivo de los trabajadores de una manera consistente. Entonces, estas integraciones que nacen como una integración comercial, pero que en realidad tienen un objetivo mucho mayor, porque es la integración de la economía, de las ideas, de la cultura, creo que son fundamentales. El potencial que tiene el área me parece que es muy grande. Tenemos todos sumados una cantidad importante de habitantes que supera los 200 millones. El turismo que se puede dar entre nosotros es muy importante también, y sin duda el intercambio de cultura puede abonar de manera interesantísima. Creo que tenemos un enorme potencial con todo este extraordinario flujo de ideas y de la sensibilidad artística que tienen nuestros pueblos, ¿no? El turismo, sin duda, es otro factor fundamental que puede de manera muy significativa permitir ingresos a nuestros países. Entre nosotros, este intercambio de personas, tenemos una riqueza de veras inigualable en términos de turismo.
Economista, las menciones que usted ha hecho son muy claras y valederas. En el caso del turismo, la ventaja del idioma, el hecho de que culturalmente nos parezcamos tanto. Pero desde el punto de vista industrial, fíjese que Colombia sí está como por debajo de México desde el punto de vista de tecnología, de innovación. No más con la industria del automóvil, en este momento vemos que están llegando todos los vehículos, casi que son nuevos aquí en Colombia, están llegando procedentes de México, la mayor parte de ellos. No tenemos algunos intercambios desde el punto de vista de la ciencia. Entonces, cuando uno revisa el asunto y a eso se le agrega el hecho de que el Tratado de Libre Comercio que se trató, en este caso con la Alianza del Pacífico, dejó en desventaja al campo agrícola colombiano.
Esto yo creo que hay que, no solamente en la parte agrícola, vamos a ver, yo creo que en la parte tecnológica, el intercambio de tecnologías o la aportación de tecnologías puede ser muy importante. En particular, por ejemplo, en el caso de Colombia, creo que Colombia tiene una ventaja sobre México en todo el cambio, en todo el campo petrolero. México realmente ha tenido un gran retraso en todos los campos alrededor de la industria del petróleo, en extracción, en exploración, en refinación, en la petroquímica. Creo que en Colombia han mantenido y desarrollado y están al día en tecnología. Yo creo que es, por ejemplo, algo importante que México podría aprovechar y que podría ser una aportación importante y un ingreso importante para Colombia, sobre todo ahora que en México está esta apertura para la inversión extranjera y vienen nuevas firmas. Y yo entiendo ya que en la zona de del Carmen, ahí en el Golfo, hay un número importante de ingenieros colombianos asesorando y participando, por ejemplo. Ahora, en términos de la industria manufacturera, creo que vale la pena pensar en una mayor integración. Aquí hay algo muy importante que tenemos que tener presente. México empezó ensamblando autos. Es decir, llegaban las partes, se les ponían los tornillos, se armaban y listo, se vendían o se exportaban. Poco a poco fueron apareciendo industrias para proveer algunas partes, que una parte para los frenos, otra para el clutch, algo para los asientos, los volantes, etcétera. Y muy poco a poco, durante muchísimos años, probablemente 30 años, ha habido esta mayor producción nacional mexicana. Yo creo que en el caso de Colombia, podríamos, en un programa de política industrial integral, buscar las ventajas competitivas para que Colombia también se integre a esta cadena y sigamos exportando como región a todo el mundo. Algo que vale la pena mencionar es que aún todavía en México, fíjense, y este es un concepto importante, exportamos alrededor de 380 mil millones de dólares, una cantidad gigantesca. Pero ¿cuánto importamos? Pues importamos un poco más, importamos como 390 mil millones de dólares. Es decir, nuestra balanza comercial está típicamente en déficit. Y lo grave y lo que es muy importante ver es que la mayor parte de las importaciones no son para consumo interno, no son bienes que importemos para que las familias mexicanas o las empresas mexicanas lo consuman, sino la mayor parte son bienes que se integran a estas industrias que exportan y se vuelven a exportar. De hecho, yo en muchas de mis escritos y en algunas de las pláticas les digo que...
¿Mucha maquila además, creo?
Es maquila.
Ah, es maquila.
Y en ese sentido lo que estamos haciendo es exportar importaciones, valga la expresión. Exportar importación. Entonces, este es el gran reto, no solo de México, yo creo que de todos nosotros. Integrarnos, Colombia, Chile, Perú y México, para desarrollar partes que hoy importamos de Asia, de Estados Unidos, de misma Europa, y integrarlas a estos procesos de producción y que deje de ser una maquila para que sea una producción nacional e incrementar el contenido nacional de estas exportaciones.
Ni qué decir de las, ni qué decir, economista, sobre las posibilidades de integrarnos culturalmente, ¿no? Que bueno, pudiéramos hacer producciones audiovisuales, que pudiéramos hacer cine, que pudiéramos integrar. Ustedes, que además nos dieron ese gran ejemplo ahora que llegó al Papa allá, que los recibieron con esa variedad de ritmos, de colores, de cantos, de alegría, de representaciones, pues son un muy buen ejemplo de cómo nos pudiéramos integrar precisamente exaltando el idioma español.
Indudablemente, indudablemente. Yo creo que nuestro idioma es un gran elemento de cohesión, pero nuestra cultura, efectivamente, y nuestro arte, y bueno, en particular, la cocina. Yo creo que nuestra cocina es una de las mejores del mundo. Yo en particular creo que es la mejor, y yo creo que tenemos muchísimo que ofrecer al mundo. Yo creo que es muy importante que y este es un tema estratégico, creo que es muy importante que esta alianza de veras tome forma, porque tengamos presente que viene este otro gran acuerdo internacional de comercio, que es
el TTIP.
El TPIP. Ese TPIP va a integrar a Asia, desde Australia, Nueva Zelanda, varios países asiáticos, incluso Japón, con Canadá, Estados Unidos y México. Esto debería convertirse en una gran oportunidad para la Alianza del Pacífico, porque a través de lo que podamos hacer, podemos llegar a estos mercados. Pero yo creo que es muy importante que se fortalezca y que madure esta Alianza del Pacífico en todos estos campos, porque entonces vamos a ser no México integrado, sino la Alianza del Pacífico integrado, ¿no? Sí. Pero para eso tenemos que avanzar lo más pronto que podamos en términos de industria, sin duda en términos de agricultura, eso seguirá siendo siempre un tema importante y fuerte para nuestros países, ¿no? Y todo lo demás que podemos ofrecer.
Sí. Economista Luis Antonio Fonserrada Pascal, muchas gracias por acompañarnos hoy en las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, que aprovecho para contarle, tiene muy buenos vínculos con la emisora de la UNAM. A veces intercambiamos espacios.
Ah, excelente.
Sí, señor.
Me da gusto saber eso. Yo participo en algunos momentos también con la UNAM. Y muchas gracias por la invitación.
Me imagino que lo invitan al programa de Benito Taibo, el de por la mañana, que es como este acá.
Programas y a discutir algunos temas.
Economista Luis Antonio Fonserrada, gracias por estar en estas emisoras.
Gracias a ustedes. Un abrazo a todos los colombianos.
Y vamos ahora a saludar a Álvaro Cerda, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Álvaro, buenos días.
Buenos días, Guillermo.
Pues, profesor, no obstante el pitico que tenemos ahí, queríamos escuchar sus opiniones sobre lo que significa este acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico. ¿Qué significa estar sumados Colombia, México, Perú y Chile?
Bueno, es un movimiento más dentro de lo que ha sido el modelo económico implantado en Colombia durante las últimas décadas, ¿no? De apertura hacia de la economía, hacia los mercados internacionales, pero sin tener en cuenta cuáles son las verdaderas necesidades del aparato productivo nacional y de los trabajadores colombianos en relación con un desarrollo autónomo de las fuerzas productivas y una real integración del mercado interno a estos flujos de comercio internacional. Entonces, las motivaciones digamos, han estado más allá de el interés por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y en su momento pues han obedecido a otro tipo de intereses, por ejemplo la negociación con del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que tenía que sacarse como fuera porque el gobierno del presidente Uribe necesitaba mejorar su imagen internacional y un tratado con los Estados Unidos le mejoraba su estatus. En este caso de la Alianza Pacífica, sus iniciativas comenzaron como un intento por contrarrestar los gobiernos de tendencia de izquierda que en 2011-2012 estaban en auge en la región, como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina mismo. Y se estableció como un bloque contra este tipo de orientaciones económicas sociales y también como una tendencia frente al Mercosur. Entonces, digamos que ha habido intereses diferentes a los realmente de beneficiar a la población y por eso resultado tan mal negociados, ¿no? La historia de la integración de Colombia con la región ha sido una historia de fracasos prácticamente, ¿no? La comunidad andina en 1969 que intentaba en una época de una orientación de industrialización de estas economías profundizar ese proceso de modernización productiva, finalmente no prosperó y se hundió con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Posteriormente viene el G3, ¿no? Que ya se comentó también que fue muy mal negociado, en donde México impuso las condiciones, Venezuela finalmente se salió en 2006 para integrarse al Mercosur, pues lo que siempre se ha comentado, la posibilidad de integrar un gran mercado en la región andina con países vecinos, pues ha fracasado rotundamente con esas faltas de compromiso realmente, no solo de los gobiernos correspondientes, sino también del empresariado nacional.
Profesor, pero no estamos ante las mejores evaluaciones de los tratados comerciales que ha hecho Colombia, ¿no? Con los Estados Unidos ya vamos para los 3 años y la balanza está completamente cargada hacia el lado de los Estados Unidos a favor de ellos.
Porque en su momento la negociación ha estado orientada hacia otro propósito, no propiamente necesariamente el de mejorar las condiciones productivas de Colombia, sino el de, supuestamente, con una mala concepción, una errada concepción también de la teoría económica, de que simplemente abriendo las economías al mercado internacional se van a imponer las ventajas comparativas, nos vamos a especializar, etcétera, etcétera. Entonces se combina ahí una mala concepción económica con unos fines diferentes a los del progreso económico, más por el lado político, por el lado de imagen, etcétera. Y los resultados pues tienen que ser estos que estamos viviendo.
Profesor Álvaro Cerda, muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí revisando este asunto de la Alianza del Pacífico.
Con mucho gusto, Guillermo.
Gracias por su presencia, como siempre que lo necesitamos para que nos dé guías y pistas.
Con mucho gusto, siempre estaré dispuesto a colaborar con UN.
Que esté muy bien, profesor Cerda, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. Y de esta manera damos por concluido el programa sobre la Alianza del Pacífico, el segmento temático.